noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este viernes 9 de agosto de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Marco Verde fue superado en la final del box y se quedó con la plata de los Juegos Olímpicos. Los equipos mexicanos eliminados en la Leagues Cup van a reiniciar el torneo de liga el 17 de agosto, o sea, la próxima semana. El equipo de España, Rafa, gusto en saludarte, ganó el título del fútbol olímpico el día de hoy.
¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti, a Chelis, a todo el auditorio. La verdad, gana y gana bien, ¿eh? Y esto viene a reconfirmar ese momento futbolístico que España, pues yo me atrevería a decir que inició con Luis Aragonés en aquella Eurocopa donde vencen al conjunto de Alemania con gol de Niño Torres y luego lo reafirman, la verdad, pegándole un baile a Italia en Ucrania y Polonia en esa Eurocopa, el campeonato del mundo en Sudáfrica, todo lo que han ganado, ¿eh? Y obedece porque se han ido las grandísimas figuras y han aparecido una serie de jóvenes, pero bajo una metodología, una disciplina táctica, un orden, un no dependencia de un jugador o de dos, sino en un trabajo de conjunto muy, muy interesante. Y hoy, pues la verdad es que siendo favorito Francia, los tenían primero, aparte de estar abajo 1-0, los pusieron 3-1, luego les empató Francia 3, todo parecería como fue en la Eurocopa cuando Alemania, que echaban fuera a España, y retomó el buen fútbol, el toque, la disciplina, el orden táctico, todo, y terminó venciendo 5-3 a Francia, muy, muy merecido. Creo que España vuelve a demostrar que está en un momento futbolístico sumamente atractivo, muy interesante. Y bueno, pues lo demás, lo de Verde, bueno, pues la verdad es que le peleó, lo buscó, perdió los dos primeros rounds, ganó el tercero, pero finalmente consiguió pues una medalla de plata que le da mucho brillo al deporte mexicano.
Sí, no le alcanzó a Verde. Tigres derrotó a Pachuca 1-0, está en octavos de final de la Leagues Cup. El Necaxa, vergonzoso, goleado 5-0 frente al equipo de San José. El América enfrenta al Atlas el día de hoy. Cruz Azul visita a Orlando. Mazatlán, Santos, Toluca y Juárez también entran en acción el día de hoy. Chelis, gusto en saludarte.
Gracias, Beto, y un abrazo a Rafa. Me encanta que Rafa mencione a Luis Aragonés, que es el que empieza todo este movimiento, luego después un poco del bosque, y recordar, porque ya se les olvidó, que México estuvo en este papel, y en esta copa, y en este trofeo, y en este ganado, en Inglaterra. México fue campeón de la Olimpiada.
Exactamente, en Londres 2012 la medalla de oro para el equipo mexicano de fútbol. Emiliano Hernández clasifica la fase por medallas en pentatlón moderno tras cerrar en tercer lugar en la semifinal A con 1.509 puntos. Duilio Carrillo eliminado en el pentatlón moderno al terminar en la posición 15. Randall Willards con 460.75 puntos y Kevin Berlín con 407.15 respectivamente, se clasifican a semifinales de la plataforma varonil de 10 metros mañana en la gran final. Alejandra Estudillo se despide de sus primeros Juegos Olímpicos con un sexto lugar en la final de trampolín de 3 metros individual femenil. Karina Alaniz y Beatriz Briones, entre las 10 mejores del mundo en kayak doble 500 metros, segundo lugar de la final B con 1.43.70. El conjunto de gimnasia rítmica termina en la posición 12 del all-around, luego de las rutinas de 5 aros y la de 3 listones y 2 pelotas. Tonatiuh López finaliza su participación en París 2024 en la semifinal que se realizó en el Estadio de Francia con un tiempo de 1:50.38. Paul Strelke finaliza el maratón de natación en la posición 12 con un tiempo de 1:56.28. Daniela Gagiola se despide de los Juegos después de caer en la etapa de repechaje de 16avos en la velocidad individual del ciclismo. Y más resultados de mexicanos al volver de este primer corte comercial.
Te
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso en esta tarde para complementar los resultados de los mexicanos el día de hoy. Daniela Gagiola se despidió de los Olímpicos, cayó en la etapa de repechaje de 16avos en la velocidad individual del ciclismo. Julie Verdugo, eliminada en el repechaje en 32avos en la velocidad individual del ciclismo. Nuria Diosdado y Joana Jiménez hicieron su debut en dúo de natación artística, décimas. Mañana continuarán en busca de alguna medalla. Gaby López finaliza la penúltima jornada del golf femenil con 4 golpes sobre par. Está en la posición 32 y María Fassi, la también mexicana golfista, con 18 golpes sobre par, queda en el lugar 57 en el golf femenil. Es el repaso general de los mexicanos el día de hoy en los Juegos Olímpicos. Pero vamos a ir ahora con Odín Ciani allá en París. Odín, gusto en saludarte. ¿Cómo se vivió por allá la medalla de plata del mexicano verde?
¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Betito? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. No, bueno, impresionante, mi querido Beto, porque, a ver, estamos en el Roland Garros, donde se instaló el ring del box de estos Juegos Olímpicos, y la verdad, de veras, Beto, parecía que estabas en Las Vegas, porque increíble, completamente todas las tribunas, completamente llenas de mexicanos. Por supuesto que había afición de los otros contrincantes, también de las peleas de box, de las mujeres, de todo. Pero al final del día estaba lleno de mexicanos, Beto, completamente lleno de mexicanos. Entonces cuando sale el mexicano verde, primero sale el Uzbekistán, y sí, bueno, pues alcanzan a escuchar las porras, pero cuando sale el mexicano, de veras que me recordó las peleas de Julio César Chávez en Las Vegas, ¿no? Todo pintado de verde, blanco y rojo, y además, pues increíblemente también los otros competidores, sus colores son verdes, pero precioso, precioso el escenario, mi querido Beto. Empezó la pelea, yo vi a Marco Verde con mucha hambre, con muchas ganas, pero con una estrategia quizás errática. Platiqué hace un momento con su papá, y él me decía, no, así sabíamos que pelea. Yo le pregunté al papá, bueno, ¿y por qué no se cambió la estrategia? Porque Marco salió a quererle entrar con todo, con una guardia baja, y el de Uzbekistán, bueno, pues le metió todos, perdiendo así el primer round, con un 10 perfecto, por completo de todos los jueces para el boxeador de Uzbekistán. Después vino el segundo round, en donde Marco fue un poco más mesurado, pero también sabía que tendría que hacer esos puntos, y de igual forma vuelve a perder el segundo round. En el tercer round se ve como su manager le dice, tienes que salir con todo, tienes que salir a noquear, y Marco salió con todo, con esa hambre, y fue donde conectó la mayoría de los golpes, por obvias razones al boxeador mexicano, para poder subirse al podio a lo más alto. Tuve la oportunidad, exacto, mi querido Beto, de estar bien, tuve la oportunidad, Beto, de estar bien cerca de Marco, porque cuando pasa por la zona mixta nos ve, él ve las 4 letras y me dice, mi Odín, ¿cómo estás? Porque lógicamente le empieza a soñar con el tema del boxeo profesional, mi querido Beto, y sabe la importancia de ESPN. Me acerqué, me saludó, me estaba poniendo de acuerdo, y ya sabes, la gente, esta chica representante de deportistas amateur, que traía a Paola Espinosa y a varios clavadistas, pues Carmen también traía a este boxeador, y me lo quitó de la mano, se lo llevó, se lo entregó a la gente del Comité Olímpico para que se fuera a hacer el doping. Increíblemente, porque pues por obvias razones está a punto de firmar en el box profesional, luego de haber logrado llegar hasta aquí, llevarse una plata, regresar el boxeo al protagonismo en los Juegos Olímpicos, pues tiene mucho más opciones del box profesional, donde pues ellos buscan la economía, Beto, ¿no?
Sí, desde luego. Fue de menos a más Verde, perdió los 2 primeros rounds y en el tercero ya no le quedaba de otra. No tenía otro remedio, otra salida que salir con todo a buscar el knockout, que era la única manera de ganar. Y a final de cuentas no le alcanzó al mexicano, fue superado el día de hoy y finalmente se queda Odín con la medalla de plata. No sé si quieras, querido Odín, decir algo más.
Sí, mi querido Beto, mira, hoy tuvimos la oportunidad de estar con el doble medallista olímpico de estos Juegos Olímpicos de París, y nos fuimos a Disney. Este niño de 20 años, lleno de sueños, lleno de muchos, fíjate que yo le decía, oye, si no quieres ir, no vamos. Y me dijo, no, sí, por favor, vamos, tengo muchas ganas. Oye, pues ayer terminamos a las 3 de la mañana la cena, hoy empezamos a las 8 de la mañana, nos fuimos a Disney, y lo disfrutó, no sabes cómo. Hoy en la noche, en el programa de José R. Javier, presentaremos la historia de color de este mexicano, que es la figura de estos Juegos Olímpicos, en Disneyland París, mi querido Beto. Entonces, creo que es un manjar para verlo en la noche, esta pieza bonita con Osmar, que se está llevando estas dos medallas, que ha posicionado a México con la suma de medallas de dos, ¿no? Dos de él, una de bronce, una de plata, y con el sueño de en algún momento en Los Ángeles llevarse alguna medalla. Pero bueno, eso es lo que se vivió el día de hoy, mi querido Beto, acá. Mañana esperaremos a ver qué pasa con Carlos Sansores, que también estuve con él ayer, y Sansores me decía, vamos a buscar una medalla, esperemos que así sea, enfrentará en la llave al iraní, que es durísimo, durísimo. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa el día de mañana, también habrá pentatlón moderno. Todavía hay Juegos Olímpicos, mi querido Beto.
Ya lo creo, así que de la fosa a los Juegos Mecánicos, de los Juegos Olímpicos a los Juegos Mecánicos. Osmar Olvera, vamos a escuchar lo que le dijo Ana Gabriela Guevara a Odín Ciani.
Ana, quedan ya muy poquitos días de la competencia, se tienen 5 medallas, quizás muy lejos de lo presupuestado, pero a la vez han sido grandes medallas, el tema de Osmar, de Prisca, lo que se hizo con el tiro con arco. En general, ¿tú cómo has sentido la participación de los mexicanos y lo que resta de los Juegos Olímpicos?
Es un balance positivo, la verdad estoy muy contenta como dirigente del deporte, como medallista olímpica. La verdad me siento muy, muy orgulloso del papel que ha hecho México, de estos deportistas que nos han dado estas medallas. Hay que ver y hay que entender que la competencia del mundo sigue avanzando, los nuestros se preparan para eso, pero bueno, aquí se viene a competir, se viene a buscar metales y nadie escatima absolutamente nada. No se puede perder un segundo, no se puede estar a expensas de quien se equivoca. Y hoy tenemos este resultado, pero hemos visto un equipo mexicano competitivo, aguerrido, y a muchos pues están en el top 10 de estos Juegos Olímpicos.
¿Cómo ves el tema de Osmar?
A ver, Osmar, primero hay que decir que hoy tenemos una figura deportiva de México que promete y va a escribir una historia única de los clavados de México. Por supuesto tiene que seguir los pasos de su entrenadora, lo que le diga su entrenadora, pero yo lo veo muy bien, yo lo veo muy centrado, concentrado, y muy echado para adelante lo que quiere y lo que desea. Creo que al concluir esos Juegos Olímpicos, lo primero que se va a llevar en su bitácora de competencia es si es posible ganar en los chinos. A partir de ahí, creo que la promesa de Osmar es, ya una vez igualado el papel de capilla, de ser el único que había ganado 2 metales en unos Juegos Olímpicos, sí. Pues con ese reto tiene todo por delante. O sea, creo que Osmar nos va a regalar, después de esto, nos va a regalar muchas más glorias para los clavados y para el deporte de México.
La voz de Ana Gabriela Guevara, entrevistada por Odín Ciani, y habrá oportunidad de comentar largamente las palabras de la dirigente del deporte mexicano. Odín, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Al contrario, Beto, fíjate, nada más hacerte mención, Betito, que estuve platicando con Ana, la vi muy tranquila. A ver, yo sin tomar partido de ninguna de las dos partes, y sabemos de la problemática que hay entre la CONADE y el Comité Olímpico.
Sí.
Pero la veo tranquila con el tema de las medallas. Ella dice que hoy, y que estos Olímpicos, bueno, pues terminará la participación de mucha gente y sus carreras, pero vendrán jóvenes y vendrán nuevos talentos que hoy se están impulsando en el deporte. Pero la veo sí con esa preocupación, con esa como lucha, ¿no? Entre el tema de las federaciones, el tema del Comité Olímpico. La ven como que ella es la que tiene la lana, pero no se las da. Ella ve a los demás como que tengo que darles lana, pero tienen que justificarlo. Y se vuelve un problema del tamaño del mundo, que al final es el deportista el que sale más afectado. Entonces sí la veo con ese trabuco a Ana, tranquila, contenta, siente que se cumple, que no se llega al total de medallas que ella decía. Pero me decía, todavía quedan medallas y con las que llevamos vamos muy bien. Y ella pensó, ella quería, la verdad, que verde ganara la medalla de oro. Y ella dijo, Beto, que tú la conoces muy bien, dijo, vamos a volar la pelota del estadio, ¿no? Si gana verde. Pero bueno, se queda con la plata. Esperaremos que los mexicanos que todavía siguen aquí en París logren trascender, mi querido Beto, y que nos llevemos algo más los mexicanos de esta justa olímpica. Allá estaremos.
Ojalá que sí, Odín. Un fuerte abrazo hasta París.
Fuerte abrazo, hermano.
Igualmente, Odín Ciani, allá en París. Sí, le faltó pegada, le faltó contundencia, continuidad, quizá mayor agresividad al mexicano verde. Y es Ana Gabriela Chelis, una mujer que, como muchos futbolistas o boxeadores inclusive, absorbe mucho golpeo, ha sido dura y fuertemente criticada Ana Gabriela Guevara durante estos Juegos Olímpicos.
Sí, ha sido golpeada. No estoy al tanto de esto de las facturas, sino lo que sí estoy al tanto es que vale mucho más un deporte social que un deporte medallero. Vale más quitar el primer lugar de obesidad infantil que todas las medallas de oro del mundo que me puedas decir. Y entonces las políticas deportivas tendrían que ir encaminadas hacia ese problema, que te puede solucionar muchos otros problemas más allá de la gran satisfacción que han de sentir los medallistas.
Cierto, ya estamos entrando en un terreno de prioridades donde, yendo un poquito más atrás, Rafa, habría que pensar en un país con más educación y civismo antes que cualquier otra cosa en el mundo deportivo. Nos queda un minuto, Rafa.
Oh, por supuesto, por supuesto. Digo, si hace falta un renglón importante de cultura, de comportamiento, de educación. Lo vemos en los partidos de la selección con el famoso grito ese homofóbico, sí. Detestable, absurdo, yo diría que estúpido, no tiene ningún sentido, y hay que empezar por concientizarse, por trabajar adecuadamente, por encontrar el apoyo, en este caso del gobierno, en lo que corresponde, y la respuesta de los atletas, porque se quiera o no.
Vamos al corte, Rafa.
Si se compite en desventaja.
Sí, efectivamente, grandes desventajas, lo cual hace que aumente el mérito de los deportistas mexicanos. Volveremos enseguida después de este corte comercial.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso en esta tarde con la noticia del día, Marco Verde, medalla de plata en los Juegos Olímpicos en box. Fue de menos a más, pero cuando quiso apretar, echar la carne al asador en el último round, era demasiado tarde y no le alcanzó a final de cuentas al mexicano. Pero vamos a preguntarle a Chava Rodríguez concretamente, qué fue lo que pasó. Chava, gusto en saludarte, porque tú conoces a fondo este deporte. ¿Qué fue lo que le faltó al mexicano?
¿Cómo están, querido Heriberto? Un placer saludarles ahí en la mesa de ESPN Radio Fórmula. Me parece que más que desmerecer la actuación de Marco Verde, hay que aplaudir la estrategia, ¿no?, del peleador uzbeko, de Asakuya Mujinkuyaev. Ya su equipo, la selección de Uzbekistán, ya había enfrentado y había derrotado en febrero pasado a Marco Alonso Verde, y me parece que le dieron lectura estupenda, ¿no?, a lo que había mostrado en estos Juegos de París. Y al final sabían que ir al choque con él, al toma y dame, al pleito de cabina telefónica, no les iba a convenir, así que optaron por una estrategia de menos choque, de recorrer el ring, de pelearle al contragolpe, y por ahí yo aplaudo, ¿no?, lo que hace el uzbeko. Y al final sí, con mucha voluntad, con mucha entrega, con mucha garra, llega Marco Alonso Verde, consciente de que ya va dos rounds abajo, a tratar de cerrar fuerte, pero no le alcanza. En ese tercer y último round había que derribar al uzbeko para provocar un 10-8 y ahí emparejar las tarjetas. Sin embargo, una actuación que sabe a mucho, a pesar de las condiciones, ¿no?, con las que sabemos que trabaja el boxeo federado en el territorio mexicano.
Pleito de caseta telefónica, me gustó eso. Y también el knockout era la única salida en el último round, y finalmente no lo pudo conseguir. ¿Cuál es el futuro, Chava, de este boxeador? ¿Qué tan bueno es, más allá de lo que consiguió hoy, la plata que todo mundo celebra y que, por supuesto, que nos unimos a esa celebración? Pero ¿qué tantas aptitudes tiene? ¿En qué tiene que mejorar? ¿Y cuál es el futuro de Marco Verde?
Una disculpa, si se escucha mucho ruido, aquí estamos saliendo de la arena del Mandalay Bay, donde este sábado tendremos evento de boxeo por ESPN Knockout. Pero la realidad, no es ningún secreto, Heriberto, que que el boxeador mexicano se prepara para triunfar en el profesionalismo. Uh-huh. Más allá de la falta de apoyo que hay para el boxeo federado y demás, la escuela del boxeo mexicano ha sido dirigida totalmente al profesionalismo. Platicábamos hace unos minutos con Oscar de la Hoya, que es uno de los promotores interesados en firmar a Marco Verde, y me decía que no le busque más, que debe ir ya al profesionalismo. Para empezar, no hay ni certeza de que haya boxeo en Los Ángeles 2028. Segundo, dice, es muy difícil con ese estilo tan profesional que tenemos, pues enfrentarse a una estrategia distinta de los rusos, de los cubanos, de estos peleadores asiáticos. Dice, es complicado en realidad triunfar, ¿no? Y más cuando ya te leyeron, ya saben lo que te hace daño, así que la recomendación que le hacía a Oscar es que se vaya al profesionalismo. Tiene un estilo amigable, es un chico carismático, que se ha dado a conocer y creo que tiene la fórmula perfecta, ¿no? En Estados Unidos, si algo le gusta a los promotores es tener peleadores con un estilo amigable, que además tengan convocatoria y reúne esos ingredientes, Marco Alonso Verde, para firmar próximamente con alguna gran promotora, sobre todo en esta meca del boxeo, ¿no? Que se ha convertido en Estados Unidos.
Excelente, Chava. Muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Fuerte abrazo, que esté muy bien.
Igualmente, buenas tardes. Rafa, yo siento que sí hay estrategia, claro que hay estrategia, pero no hay cabida para la especulación en peleas tan cortas de 3 rounds. Por consiguiente, yo creo que pues son peleas en las que hay que apretar desde el principio. Y aquí me parece que Marco no fue tan intenso al principio, cerró con intensidad, pero no le alcanzó para ganar en estos combates cortos de 3 episodios.
Vino definitivamente en menos a más de acuerdo a las 2 anteriores peleas, pero bueno, se encontró con el campeón del mundo. La verdad es campeón del mundo, estaba perfectamente seguro de lo que iba a ejecutar el de Uzbekistán y lo hizo con un movimiento de piernas, como un bending interesante, quitándose golpes, tirando la cantidad de golpes requerida y dándose cuenta de que había aventajado en los 2 primeros rounds. Y en el tercero, a pesar de la actitud del mexicano, que es tratar de rescatar el resultado, a lo mejor porque lo había medio conseguido con el británico, pues la verdad es que no le alcanzó, y no le alcanzó por el oficio, por el talento, por la determinación, el manejo del ring que tuvo el boxeador que conquistó la medalla de oro, y la conquistó merecidamente.
Sí, ¿sabes de qué? Acuerdo.
Lo que hay que hacer es,
no hay duda,
aplicarse más, es la verdad.
No. Sí, de acuerdo, Rafa. Yo creo, Chelis, que ya salió al tercer round Marco Verde en un estado de urgencia. Tenía que tumbar al contrincante como diera lugar, ya no le alcanzó y finalmente, pues de cualquier forma, la medalla de plata es muy meritoria. Chelis, ¿te escuchamos? Se cortó la comunicación con Chelis. Pero sí, en esa urgencia de salir a darlo todo, pues ya no pudo el mexicano. Pero por otra parte, en los clavados, Alejandra Estudillo terminó en la 6ª posición en la final de trampolín de 3 metros y Cristina Millán nos habla sobre Ale Estudillo, que ha tenido una buena actuación. Cristi, ¿cuál fue la clave? Buenas tardes, de la actuación, del desempeño de Alejandra Estudillo el día de hoy.
Hola Beto, buenas tardes a todos los compañeros que están en la mesa, buenas tardes a todos los radioescuchas. Pues efectivamente, Beto, ha sido una brillante participación por parte de Ale Estudillo Torres. Es un debut olímpico extraordinario. Al escuchar justamente y analizar una vez más la historia de Ale Estudillo, que pues bueno, es algo importante para los clavadistas siempre estar preparados, porque fue una reasignación de plazas de World Aquatics. Ella hizo obviamente un buen trabajo en el Campeonato Mundial de Doha este año, por lo tanto, conforme se fueron ajustando los lugares, la Comisión Técnica de Clavados decidió, con los resultados de Ale, que ella obtuviera el lugar para México junto con Aranza Vázquez. Y bueno, creo que realmente vino de menos a más. En las preliminares se clasificó a las semifinales en la posición 17ª y ahora queda en una gran final, una final muy peleada en el trampolín de 3 metros, donde Chen Jimen reafrenda su título olímpico y Madison Keeney hace buenos los pronósticos, la australiana, para llevarse la medalla de plata. China también se queda con el bronce con Chan Yan. Y bueno, Ale Estudillo se llevará su diploma olímpico por ese sexto lugar, recordando que los 8 primeros lugares de cada deporte reciben este reconocimiento del diploma olímpico.
Y por otra parte, Cristi, la posibilidad para Williards y para Berlín en las semifinales de la plataforma de 10 metros.
Así es, así es. Ha terminado la etapa preliminar, donde Randall Williams, campeón olímpico de la juventud en esos Juegos Olímpicos de la Juventud del 2018 en Buenos Aires, Argentina, queda como primer lugar. Bueno, pues en esta primera etapa, Beto, queda en la sexta posición, una competencia también muy interesante, donde por supuesto China se encuentra en la primera posición, pero ya está Japón dentro de los tres primeros, también Canadá dando una gran sorpresa. Así es que, pues lo importante que lo hemos comentado es ir paso a paso, y también Kevin Berlín hizo una buena actuación clasificándose a la etapa semifinal en la posición número 11. Así es que lo importante, tanto para Randall Willard como para Kevin Berlín, para los mexicanos que estarán participando el día de mañana, sábado a las 2 de la mañana en la semifinal, esperando, deseándoles siempre lo mejor para que estén en esa gran final. Lo importante de esto es justamente ir paso a paso, clavado tras clavado, y que puedan justamente estar en la gran final.
Cristi, muchas gracias por tu pausada, articulada y conocedora participación en ESPN Radio Fórmula durante los Juegos Olímpicos.
Gracias, Beto. Un abrazo y que tengan excelente fin de semana.
Igualmente, buenas tardes, Cristina Millán. España venció 5-3 a Francia por el oro en el fútbol varonil. España, campeona del fútbol olímpico. Alemania gana 1-0 a España por el bronce en el fútbol femenil. Marilady Paulino ganó el oro para establecer un récord olímpico de 48-17 y se convierte en la primera mujer de República Dominicana en ganar un oro en cualquier deporte en los Juegos. Estados Unidos gana los relevos 4x100 femeniles en atletismo. Canadá ganó los 4x100 varoniles. Jordan Díaz de España ganó el salto triple varonil. Beatriz Chebet de Kenia ganó el oro en los 1000 metros femeniles. Benjamin Ray de Estados Unidos se llevó el oro en 400 metros con vallas varoniles. Estados Unidos arrebató el bronce a Italia en el vóley de hombres. Estados Unidos y Francia disputarán la final de básquetbol femenil. Australia es de bronce en el voleibol de playa. Brasil es oro en el voleibol de playa femenil. Buena victoria, Rafa, del equipo de España en el fútbol.
No, fantástica. Yo, la verdad es que no era favorito, porque ahí de repente comentarios me ha tocado y hemos tenido la oportunidad, ya sea en este espacio, sino en la mesa de fútbol picante, de decir que Francia, imagínate si se abocara a convocar a los jugadores sub-23 que hay regados por el mundo, la selección que armaría. Y claro, España, pues ni se diga.
Sí, hombre.
O sea, yo creo que España, si nos vamos al terreno de lo que es cumplir con cierta experiencia para encarar unos Juegos Olímpicos, etc., pues yo creo que tenía menos argumentos, por lo menos en papel, de los que presentaba Francia, al margen de ser el país anfitrión, sí, es jugar como local, con todo el apoyo de su público, con muy buenos jugadores, y poniendo un poco en predicamento. Pero ¿sabes qué me llamó la atención? Que el comportamiento, Beto, de esta selección fue de alguna forma similar a lo mostrado en la Eurocopa.
¿Sí?
O sea, tendencia de pelota, posición, manejo del partido, estuvo en desventaja 1-0, se puso 3-1 arriba, y luego Beto, la verdad, pasó como contra Alemania en la Eurocopa.
Vamos,
tomó
a
el mando
a
Alemania, sí, emparejó, pero después en los tiempos extras, finalmente España fue mejor,
sí,
y ganó 5-3 y merecidamente es campeón, medalla.
Es importante lo que dices, Rafa, esta uniformidad del estilo. Volveremos enseguida.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De regreso en este viernes en ESPN Radio Fórmula, vamos a escuchar a Cuauhtémoc Blanco, que analiza al fútbol mexicano y a sus directivos.
Hay buenos jugadores en la MLS, yo lo viví. Fíjate que la MLS, no sé si todavía existe ahí. Ahí te mandan a 36 chavos de las universidades. Va a ser una potencia muy fuerte. Yo se los dije, y veo en la revista, en los medios, hace como 7, 8 años le dije, la MLS va a crecer muchísimo. Eso es lo que le está fallando a, hoy por hoy a la Liga Mexicana. No hay descenso ni descenso, no sacan chavos, no hay jugadores. Ahorita por eso les dije, ¿cuántos salieron de Cruz Azul? ¿Cuántos salieron de Pumas? ¿Cuántos salieron de Chivas? ¿Cuántos salieron de América? Ahora ahí no hay nadie. Está cabrón. Yo creo que la federación debe de analizar, porque dicen, ay, pues es que va a bajar el Atlas, va a bajar este. Entonces, los dueños tienen mucha lana, pues me importa un comino, hijo, pues tienes que bajar, vas a bajar. Eso es lo que debe hacer la Federación Mexicana, que haya descenso y descenso, y que tengamos 3, 4 pinches extranjeros, y que le den chance a los chavos. Pues la verdad, le está yendo mal, y la afición se está dando cuenta. Tú vas a... Cuando estaba, perdón, y lo voy a decir, Alejandro Burillo, íbamos a jugar con grandes potencias, cabrón, íbamos a jugar con Francia, y en paz descanse que estaba Jimmy Godmi, él era el que los conseguía a los equipos, había con selecciones muy fuertes. Estabas a, ¿qué? Salvador, con todo respeto, a Honduras, a hacer negocio, vete a Europa, cabrón, consigue un pinche partido con España, consigue un partido con Argentina, consigue, aunque sea difícil, pero hazlo.
El precioso y melódico y refinado vocabulario del maestro Cuauhtémoc Blanco, del extraordinario jugador del jorobado Nuestra Señora de Cuapa, que pues habla con el lenguaje barrial y dice verdades, porque no solo es el ascenso y el descenso, eso es una parte nada más. El escaso surgimiento de jugadores, el exceso de extranjeros, la prioridad es el negocio y no el futuro del fútbol mexicano, y luego no hay por qué extrañarse de que las cosas no funcionen y de que se viva una crisis como la que se vive actualmente en la selección mexicana y le tengan que volver a llamar por tercera vez a Javier Aguirre. Pero vamos ahora con César Caballero, después de escuchar esta bonita alocución del maestro Blanco, para hablar sobre el América, que juega, querido César, a las 8 de la noche contra el Atlas de Guadalajara.
Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, escuchaba yo también atento las palabras de Cuauhtémoc Blanco. Ayer estuvimos con él platicando en un evento en Cuernavaca, donde iba a ser, o se hizo el preámbulo de la presentación de un cuadrangular de leyendas. Estuvo también Ricardo Osorio y él hablaba de que una tercera etapa de Javier Aguirre evidencia un atraso de 20 años en el fútbol mexicano. Realmente los dos exfutbolistas de la selección mexicana hablaron fuerte de lo que es el momento y la actualidad del fútbol azteca. Ya pasando a lo que será esta noche, el América debuta en la League Cup, 16avos de final, se enfrenta al conjunto del Atlas, un partido en el que las Águilas parten como favoritos, incluso muchos lo ven como la carta fuerte del fútbol mexicano para ganar esta League Cup. Sin embargo, a ellos no les gusta esta etiqueta, ellos se la quitan de encima y van solamente paso a paso. Se espera que para esta noche André Jardine ponga prácticamente a su cuadro de lujo, a lo mejor, que tiene disponible. Lo que sabemos es que sería Luis Malagón en la portería, Israel Reyes y Golichnovsky, Sebastián Cáceres y Cristian Borja, en el medio campo, Jonathan Santos, Álvaro Fidalgo y Eric Sánchez, y adelante, Brian Rodríguez, Shafairo Dil Rossum y Henry Martín. No quiere guardarse nada André Jardine, él prometió que veremos un América más cercano a lo que fue el América del bicampeonato después de un inicio incierto en este apertura 2024. Vamos a ver si lo cumple. Es una realidad que el América parte como favorito, ahora le toca hacer valer los pronósticos.
Ya lo creo, y no cabe duda que aparece como amplio favorito el conjunto del América, y no sé, Rafa, aprovechando que está aquí, y César, ¿qué tanto le pueda llegar a complicar el Atlas de Guadalajara?
Ah, bueno, cualquier partido tiene su complejidad, ¿eh? Digo, indudablemente de plantel a plantel hay diferencia a favor del hoy conjunto bicampeón del fútbol mexicano, campeón defensor, y que me parece que dentro de sus objetivos tiene que estar conquistar esta League Cup. Y tiene argumentos de sobra, empezando por la dirección técnica, la experiencia, todo el apoyo que ha dado la directiva, cómo se ha venido dando la configuración. Incluso yo agregaría a César, Beto, la pretemporada que hicieron, ¿no? O sea, todo cuenta, definitivamente todo cuenta. Este espacio que tuvieron por haber conquistado el título en CONCACAF y entonces no arrancar emparejado con todos los demás, le dio la oportunidad de enfrentar equipos, pues como el caso del Chelsea, el caso del Sevilla, el caso de bueno, el primero que lo perdieron contra el West Ham. Pero yo creo que todo esto fortalece mucho el momento de América. Es indiscutiblemente el favorito. Ahora no tiene que hacer confianza, porque pues nada más hay que voltear la cara para ver lo que hizo Necaxa contra Seattle, mucho más fuerte que San José. Venció 3-0 y le metieron 5, ¿no? Los de San José. Entonces, tienes que ir concentrado, tienes que ir metido. No puedes regalar nada, pero que el América es favorito, pues yo creo que no hay la menor duda, ¿no?
Sí, de acuerdo. César, ¿quieres decir algo más?
Sí, secundando un poco también lo que decía Rafa, hay que tomar en cuenta que el América fue bicampeón, tuvo muy poco tiempo de preparación para iniciar el nuevo torneo, por eso quizás vimos un América dubitativo en estas primeras jornadas. Sin embargo, ahora tuvo esta parte de 10, 12 días en los que no tuvo partidos, en los que pudo darle trabajo físico a sus futbolistas, tratar de conjuntarlos. Ya se vio una mejor cara en el partido contra el Aston Villa de este equipo americanista. Así que vamos a ver qué es lo que puede presentar hoy André Jardine. Las únicas dos bajas confirmadas serán la de Kevin Álvarez, quien no está disponible para jugar, ni siquiera está inscrito en este torneo, y Alejandro Sendejas, que también está todavía en la lista de lesionados por unas 3 semanas más.
Correcto, César, muchas gracias por la información.
Saludos, excelente tarde.
Igualmente, buenas tardes y buen fin de semana. Y vamos a escuchar a Eric Sánchez, al Chiquito Sánchez, el mediocampista del conjunto del América.
Mira, creo que ahí vamos adaptándonos, ¿no? Creo que el equipo hace, o el vestidor hace que te trates de adaptar lo más rápido. Entonces creo que eso es algo bueno para mí, la confianza que me dan, el ver la forma en la que me están arropando. Eso es muy importante, ¿no? Porque no quiero dejar pasar eso, ¿no? Creo que el grupo o la unión que tienen está muy clara, está muy marcada, eso, y eso es muy importante en un equipo. Entonces eso me va a ayudar bastante a adaptarme lo más rápido posible. Ya llevo algunos partidos acá, entonces trato de hacerlo de la mejor manera, trato de estar ahí. Y bueno, creo que esto no es de echarse un solo jugador el equipo al hombro. Creo que todos los compañeros, todos mis compañeros están ahí, tratan de hacerlo mejor, de la mejor manera, tratan de estar ahí siempre. Y bueno, como te digo, esto no pasa por un solo jugador, pasa por todo el equipo, que eso es lo más importante dentro de todo, ¿no? La unión y el gran equipo y el gran compañerismo que hay.
La voz de el Chiquito Sánchez, el América, frente al Atlas de Guadalajara. Pero antes van a jugar el Orlando City y el Cruz Azul. Eso será a las 5:30 de la tarde, este partido de la Leagues Cup también. Y vamos a ver si la máquina cementera, con esta fórmula de fútbol ofensivo, agradable, vistoso, Rafa, puede avanzar en el torneo frente al equipo de Orlando, ahí en Estados Unidos, dentro de 45 minutos.
Tiene que apegar a lo que este equipo ha asimilado, y lo ha asimilado muy bien. Digo, no está ajeno de una serie de ajustes, de correcciones en el trabajo defensivo, en la concreción de las jugadas que se les presenten de gol, en un poco de trabajo, o a lo mejor en el mismo Anselmi, de no caer en improvisaciones que a veces parecen absurdas, ¿no? Rivero muy adelante, en la temporada anterior Antuna jugando de centro delantero. Yo creo que hoy por hoy Cruz Azul, a lo mejor no ha ofrecido lo mejor en este arranque, pero apenas fue un partido. Y en este yo creo que tiene Cruz Azul, la verdad es que todo para continuar adelante. Sí es un rival en turno que va a ser complejo, pero pues a mí me parece que el equipo identifica muy bien lo que pretende, deben de jugar no sobrados defensivamente, eso les costó que se le complicara el último resultado, pero Cruz Azul no podemos dejar de reconocer que es un equipo jugando de local, de visitante, donde sea, y contra el rival que tenga enfrente, nunca renuncia a su esencia futbolística, sí, que se ha identificado plenamente con el técnico Anselmi.
Exacto. Esto es una novedad, esta propuesta nueva, esta forma de cambiarle la cara a Cruz Azul en poco tiempo por parte de Anselmi, el técnico de la máquina cementera, y por supuesto con jugadores que permiten que ese sistema sea bien interpretado, y Cruz Azul está cambiando su forma de jugar y también la percepción de la gente sobre la máquina cementera. Tapa Nava, faltan 45 minutos, un poquito menos, para este partido. Gusto en saludarte.
¿Qué tal, Beto? Muchachos, qué gusto saludarlos precisamente aquí en el estadio del Orlando City, donde la verdad me tiene sorprendido que la asistencia de la gente no es todavía representativa de un equipo como Cruz Azul. Hay, yo creo que no más de una cuarta parte cuando faltan 45 minutos. También hay que reconocer que el clima no ha sido muy benévolo, acaba de caer una tormenta aquí terrible, pero de esa gente que ya ingresó, yo también les aseguro que buena mayoría son gente con la playera de Cruz Azul, que ni siquiera ha salido a calentar. Creo que el partido va a empezar más allá de las 7:30, hora del este, va a empezar casi a las 8:00, y bueno, pues no sé si ustedes ya las tienen, pero aquí ya me pasaron la alineación de,
adelante,
de Cruz Azul. Bueno, con Mier, Sánchez, Dita, Romo, Piovi y Rotondi en la parte de atrás, Farabelli, Lira, Gutiérrez, Rivero y Yakumaki serían los muchachos que alinearán hoy para Cruz Azul. Ellos saben que tienen responsabilidad, reconocieron en la conferencia de prensa del día de ayer que son uno de los favoritos para sacar la cara por la Liga Mexicana y sobre todo para tratar de coronarse en este torneo, pero la verdad es que enfrente tienen un buen equipo de la MLS. Un técnico, Oscar Pareja, que conoce a la perfección la Liga Mexicana, fue el último técnico que llevó a Cholos a la liguilla en el 2019, ex entrenador también del FC Dallas, y un equipo que no ha perdido en sus últimas 7 presentaciones con una de las nóminas caras que hay en la Major League Soccer.
Correcto. Entonces estamos con un aguacerazo, y este estadio de Orlando, ¿cómo es el Interco Stadium?
Intercom, Inter and Co Stadium.
Inter and Co, exacto. Oye, tapa, ¿y la cancha se puede ver afectada o es un escenario cerrado?
No, la cancha es al aire libre, es uno de los estadios nuevos de la MLS. El drenaje parece perfecto, porque estoy viendo aquí enfrente de mí a los porteros entrenar y ni siquiera levantan agua con los tachones. La lluvia ya paró hace como media hora más o menos, han caído 2 aguaceros durísimos, por lo menos desde que llegamos de Miami hace como 4 horas. Yo creo que este estadio está preparado para eso, y digo creo porque es la primera vez que me toca cubrir un partido de fútbol aquí, porque en Orlando no es raro que suceda eso, que en el mismo día tiene las 4 estaciones del año,
sí.
Pero yo creo que lo que les debe de preocupar ahorita a los jugadores de Cruz Azul es la humedad. Hay una humedad terrible sumada a los más de 90 grados, casi 35 grados centígrados que se sienten aquí.
Como en alguna playa mexicana. Tapa, y de los Vaqueros, cambiando un poco de tema, ¿qué nos platicas rumbo a la temporada?
Bueno, los Dallas Cowboys ayer tuvieron un entrenamiento combinado con Los Ángeles Rams. Quizá la principal nota es que no se armó el pleito. El Coach McCarthy había dicho que iba a suspender a cualquier jugador que respondiera o empezara un pleito. Es común en la NFL que tienen entrenamientos combinados y que se empiecen a calentar porque hay golpeo a máxima velocidad. Es casi como un partido, pero lo hacen frente a aficionados y con jerseys de entrenamiento. A los mismos Ángeles Rams que van a enfrentar este domingo en su presentación en la pretemporada, y por supuesto que la gran novedad con los Cowboys es que no hay novedades, es decir, no ha reportado el receptor CeeDee Lamb, quien es su mejor jugador ofensivo y por mucho. Jerry Jones dijo la tarde de ayer que no tiene prisa por firmarlo, y empezaron algunas especulaciones aquí en Estados Unidos de que los Kansas City Chiefs le hablaron a los Cowboys y le dijeron que quieres por CeeDee Lamb y nosotros nos arreglamos con él para darle una extensión contractual. Ojo, Lamb está bajo contrato, está en su opción de quinto año por más de 17 millones de dólares, pero es obvio que no quiere jugar en año de contrato y quiere un contrato de por lo menos 4 o 5 años con un salario promedio de alrededor de 35 millones de dólares para convertirse en el jugador de su posición, receptor abierto más caro de la liga.
Tapa, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un fuerte abrazo, Beto, gusto saludarte.
Igualmente, buenas tardes. Así que Cruz Azul juega con Mier, Jorge Sánchez, Dita, Lira, Piovi, Rotondi, Romo, Alexis Gutiérrez, Farabelli, Rivero y Giacomakis. Y ayer, Rafa, vergonzosa, lamentable actuación del Necaxa. Un equipo pasivo, lento, que dio muchas ventajas y que fue arrasado 5-0 por el peor equipo de la MLS.
Y creo que se acentuó un poco lo que suele suceder en el comportamiento habitual de los conjuntos mexicanos, incluso agrego a la selección, que es inconsistentes, de altibajos, es de irregularidades. Yo no sé si a veces es el sentirte confiado porque ganaste al conjunto de Seattle y le metiste 3 goles, fuiste claramente superior, ha sido un poco, podríamos llamarle la sorpresa del torneo, pero pues volvió a las andadas, ¿no? Y volvió a las andadas y tampoco dejar de reconocer que si bien es cierto, es el último equipo de la Liga de Estados Unidos que empató con Chivas y que echó a Chivas en tandas de penales, pues también es un equipo que tiene sentido y idea futbolística. Le convirtió en 25 minutos 3 goles y luego sí, el cuarto, y de muy buena factura los goles, sobre todo el último fue una joya, la verdad, el gol.
El taquito,
hay que,
¿no?,
darle... Hay que darle, sí, pero hay que... De taquito el pase y Lola.
El pase de taquito, extraordinario.
Dejando sin ninguna oportunidad al portero de Necaxa, ¿no? Al argentino Sami, no tuvo nada que hacer en ninguno de los goles. Pero bueno, también hay que darle, aunque por un lado la crítica al conjunto mexicano, porque entró en un comportamiento sumamente irregular y a la baja.
Displicente.
Y falta de actitud, displicente, etcétera. También hay que darle el reconocimiento al conjunto de San José, que todos lo han descalificado porque es el último en la liga, pero bueno, su participación ahí está, decorosa, y sigue con vida.
Sí, yo creo que este lugar sotanero agudiza la gravedad de la derrota de un Necaxa sin alma, totalmente perdido, destruido, desbaratado ayer en este partido. 5-0 perdió, se quedó con 10 en el primer tiempo porque Montes primero hace una agresión sobre el portero Yarbrough, viejo conocido del fútbol mexicano, y después se pone de bravucón, lo expulsan, mientras que le quitan la roja a Fernández del equipo de el equipo ganador del día de ayer de San José Earthquakes, y finalmente pues un papelón del equipo de Necaxa. En más del gotero del fútbol internacional, ya para terminar, el Barcelona completó el fichaje de Dani Olmo. Álvaro Morata fue presentado como jugador del Milán. Pep Guardiola confirmó la salida de Julián Álvarez del Atlético de Madrid. Barcelona negocia con Bournemouth por Julián Araujo. Pepe anuncia su retiro a los 41 años. En la NFL, Nick Foles, el mariscal de campo que llevó a las Águilas a ganar un Super Bowl, anunció su retiro. Jerry Jones dijo que no hay urgencia sobre la extensión de contrato de CeeDee Lamb, mientras que el receptor no se ha reportado los entrenamientos. Patriotas derrotó a las Panteras y los Gigantes a los Leones al arrancar la semana 1 de la pretemporada. La semana 1 de esta pretemporada del fútbol americano profesional continuará hoy con los Falcons contra los Dolphins, los Texans contra los Steelers y las Águilas frente a los Ravens. Y por último, en la MLB, los White Sox de Chicago despidieron al manager Pedro Grifol. Esto ocurrió en la víspera y es la información de la NFL y de la MLB también de cara a lo que pueda ocurrir hoy en la Leagues Cup. No lo olviden, el Cruz Azul contra Orlando City se juega a las 5:30, dentro de poquito más de media hora, y el América juega a las 8:00 p.m. contra el Atlas de Guadalajara. Y estamos llegando al final del programa del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en ESPN Radio Fórmula el día de hoy. Rafa, Chelis, muchas gracias. Buenas tardes, que les vaya muy bien y feliz fin de semana.
Saludos a todos.
Buenas tardes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.